El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Esférico FM, les habla Felipe Mejía, me acompaña Ronald Villa y usted está escuchando los 100.4 FM en la ciudad de Medellín, UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Y hoy, nuevamente desde nuestras casas, queremos llevarles a ustedes un programa donde vamos a tratar un tema un poquito curioso, que son los hermanos que han sido compañeros en el fútbol, o sea, familias futboleras. ¿Qué tal, Ronald?
¿Qué más, Felipe? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos los oyentes, a todos los que nos acompañan cada 8 días aquí en una emisión más del Esférico. Hoy venimos con un tema muy familiar, familia deportistas, de hermanos futbolistas, de parientes futbolistas, porque me imagino que Felipe también trae casos de no hermanos, sino de papá o hijo o cosas de este tipo. Recuerden que este programa pues se emite obviamente todos los miércoles a las 8:30 p.m. Por temas de pandemia pues a veces se nos ha dificultado un poco, entonces hemos estado como un poquito intermitentes con la producción, a todos les pedimos disculpa, pero recuerden que de igual forma los contenidos que emitimos son de interés y pues así sea una repetición los pueden disfrutar bastante y se los puede recomendar a los conocidos y a las personas que disfruten este tipo de temas en torno al deporte, porque aquí no se habla solo de deporte, se habla de todo lo que tiene que ver el deporte, que no es solamente la práctica como tal, todo el contexto social y político que muchas veces lo rodea.
Sí, no necesariamente estamos trabajando o hablando más bien de temas que son actualidad. Exacto. Si no, tendríamos que estar hablando del caso de Messi, ¿no?
Ah, sí.
Que tiene tan preocupada la gente porque Messi se va.
No,
imagínate. Deberíamos hacerle un homenaje merecidísimo además al Bayern de Múnich.
Exacto.
Primer campeón en toda la historia de la Champions que lo logra sin perder un solo partido. Pero el, esta cuestión de la pandemia.
Sí, claro, con el récord de goles más alto.
Sí.
O sea, es impresionante cómo los titulares se desviaron hacia donde no tenían que irse. O sea, toda la cobertura tenía que estar sobre el camino del campeón, sobre el campeón de la Champions, que es el torneo de clubes más importante del mundo. Pero se acaba la Champions y a los 2 días ya estábamos con el novelón de Messi, con el novelón del Barcelona, con el fin de una era. Cuando sabemos que realmente los fines de era en el fútbol son normales, o sea, alguna vez lo mencionábamos, es normal que una época dorada del fútbol llegue a su fin, que un equipo entre en reestructuración, que tenga una cama de juveniles y pasen 8, 10, hasta 12 años para que un equipo vuelva a ganar títulos y vuelva a ser importante. Hemos estado con esa novela los últimos 15 días, ¿no?
Sí, una novela que es bastante harta.
Sí, la verdad.
Porque además no dicen nada. Simplemente se mandó un fax diciendo no juego más y el otro le respondió diciendo sí, sí juega y ya, se terminó. Pero entonces aparecen los sí, lo que me dijeron, lo que yo sé, lo que me contaron. Ay,
y aparte, Felipe, los montos de los que se habla son una cosa ridícula. O sea, cuando se habla...
Una locura.
Cuando se habla de 500 millones de euros, de 300 millones de euros, uno está diciendo, ¿en qué momento se infló tanto el mercado para que un equipo esté dispuesto a pagar esa cantidad de plata por un solo jugador? O sea, uno no niega la calidad de ciertos jugadores y uno no niega que jugadores que, pues, por términos técnicos y futbolísticos, pues cuestan más que otros. Eso suena horrible, pero pues así funciona el negocio. Pero llegar a hablar de esas cifras, de verdad que ya raya en el absurdo.
Sí, no, una locura total.
Okay. Entremos, pero bueno, Ronald, entremos en materia y hablemos de temas familiares y bonitos más bien.
Sí, señora, este tema inmediatamente la gente dice, ah, sí, claro, es muy fácil, hay muchos hermanos que son conocidos. Uno podría hablar, por ejemplo, de Gabriel y Diego Milito.
Exactamente.
Son hermanos futbolistas, o de Frank y Ronald de Boer.
Exactamente, pareja holandesa.
Pero yo quiero hablar hoy, por ejemplo, Ronald, de un hermano de Franco Baresi. En primer lugar, quiero aclarar que Franco Baresi, en lo poquito que he visto de fútbol, me pareció uno de los centrales más extraordinarios
de la historia
que he visto en una cancha.
Exactamente. Sí. Jugador del Milan, de la selección italiana, campeón, ¿cierto? Él alcanzó a quedar campeón con Italia.
No quedó campeón con Italia. Esa es una pequeña deuda.
86-90 y 94, ¿cierto?
Sí, él fue extraño. Su compañero de saga sí creo que alcanzó a quedar campeón en el 82, que era Giuseppe Bergomi.
Exactamente.
En la selección, pero Giuseppe Bergomi defendía los colores del Inter.
Exacto.
Pero Franco no, nunca fue campeón. Estuvo a nada de ser campeón. Lástima que Roberto Baggio haya fallado ese penal en la definición contra Brasil en el Mundial de Estados Unidos en el 94.
Sí.
Pues bueno, Franco Baresi, campeón del mundo con el Milan, campeón de la Champions, ganó todos los títulos que se jugaron a nivel deportivo en su club.
¿Y
pero
el
resulta
hermano?
Que tenía un hermano. Yo no sabía que tenía un hermano. El hermano es Giuseppe Baresi.
Exacto.
Y lo llamativo de esto es que incluso son contemporáneos, aunque Giuseppe es un par de años mayor que él. Giuseppe fue también defensa central y, aunque usted no lo crea, también fue campeón, pero con el Inter.
Ah, ok. Pensé que estábamos hablando del típico caso, y pasa mucho en el deporte, porque pues de igual forma el hecho de que sean hermanos, y muchas veces hasta son gemelos, porque hay muchos casos de hermanos gemelos en el deporte, en el fútbol, eso no conlleva o trae consigo la añadidura de que los dos sean exitosos. De hecho, pasa mucho que uno de los dos es exitoso y el otro, por cosas de la vida, porque se fue por otro lado, porque jugaba en otra posición muchas veces también, o simplemente porque fue en un club que no tenía la proyección que de pronto el otro hermano tuvo, se quedan rezagados, que casualmente es el caso, por ejemplo, del hermano de Bastian Schweinsteiger. El hermano de Bastian Schweinsteiger hoy en día juega en la tercera división de Alemania, y Bastian Schweinsteiger ganó Copa Mundo, ganó Champions League con el Bayern Múnich y tuvo la oportunidad de jugar en la MLS, en el Manchester United, y tuvo una carrera exitosa.
Y de casarse con Ana Ivanov.
Exactamente. El hermano todavía está activo, pero no tuvo una carrera tan prolífica como la del hermano.
No, pero Giuseppe sí. Giuseppe ganó 2 Scudetos, okay, 2 Copas de Italia y una Supercopa de Italia.
Y fue jugador de la selección.
No, en la selección sí, 18 partidos jugó en la selección italiana. Llamativo, y ojo, su carrera en el Inter fue del 77 al 92, es decir, es un tipo que es una leyenda dentro del Inter de Milán, 559 partidos.
Ok, bacano que lo mencionas, Felipe, porque
y además
en este caso Giuseppe no tendría nada que enviarle al hermano o viceversa, porque digamos que los dos tienen buenas carreras y no hay ningún título a nivel de selecciones que echarle en cara al otro. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los hermanos que ahorita mencionabas, con los hermanos de Boer. A pesar de que uno de los dos, uno era mediocampista y el otro era atacante, digamos que tuvieron una carrera muy pareja, y los dos desaparecieron también en el horizonte de un momento a otro. Pues eran jugadores del Ajax, los dos se conocen, pues empezaron ahí desde el principio, pero realmente ninguno despuntó tanto como para dejar al otro. En este caso igual con los hermanos Bergomi.
Y me llama la atención porque todas las luces siempre se iban para el lado del muchacho que defendía los colores rojo y negro, o sea,
sí, claro,
para Franco.
Claro, claro.
Bueno, pero es muy, muy llamativo este caso, un jugador muy importante para la escuadra del Inter de Milán.
Franco Baresi, todo un símbolo de la defensa de los 90s.
Claro, ahora vamos a hablar de dos hermanos. Una cuestión acá que es muy interesante, el papá primero fue un jugadorazo,
sí.
Hablamos de Massiña, jugador campeón justamente con Brasil en el Mundial del 94, y Massiña tuvo dos hijos en su estadía por el fútbol español.
Exactamente.
Uno, el señor Rafinha, que juega también en Europa, pero que defiende los colores de Brasil, y el otro nada más y nada menos que Thiago Alcántara. Un jugador en el que yo creo que solamente han creído dos tipos. Bueno, un tipo y una institución. El tipo es Pep Guardiola y la institución es el Bayern de Múnich. ¿Qué señor jugador Thiago Alcántara?
Lo más curioso de Thiago y de Rafinha es que los dos casualmente, de una u otra forma, fueron de la cantera del Barcelona. Como vos lo mencionabas, Barcelona digamos que rápido los desechó, porque Rafinha terminó pues jugando en otros rumbos, no se mostró tanto, la verdad. Rafinha pasó más desapercibido, pero como lo mencionas, Thiago sí logró la importancia que tiene hoy en día Thiago Alcántara como jugador nacionalizado español, porque de hecho juega para la selección española en el Bayern Múnich, y casualmente lo vimos recientemente, es un jugador polifuncional que mete la pata cuando la tiene que meter y muestra la calidad cuando la tiene que mostrar, y recientemente salió campeón del triplete con el Bayern Múnich, haciendo muy buenas campañas previas y consagrándose en este 2020.
Sí, cuando uno ve lo que contrata el Barcelona y lo que deja ir, uno dice, ¿qué piensan? ¿Qué les pasa por la cabeza?
Yo creo que ese es el problema de tener tantos reflectores encima, como yo lo digo, de ser un equipo tan farandulero que está en todas las portadas de todo el mundo. De hecho, se demostró ahora pues que el Barcelona pierde 8-2 en una cuartos de final de una Champions League, y se vuelve más importante ese 8-2 y todo lo que eso derivó, que el mismo título del equipo campeón, que pues, de paso se ha dicho, como es alemán, pues no tiene los reflectores encima que tiene la Liga Española. Y ese es el reflejo fiel de lo que pasa con sus contrataciones y de cómo gestionan los jugadores que tienen a cargo.
Hubo un comentario, creo que de Iván Mejía, y cuando vio el partido entre Bayern de Múnich y Barcelona, y dijo justamente qué falta le hace Thiago Alcántara al Barcelona. Lo tenían al frente. Un jugadorazo, además.
Otros hermanos españoles, bueno, estos no son los que acabamos de mencionar, eran brasileño-españoles, estos sí son españoles-españoles, Xavi y Mikel Alonso.
Sí, señor, Xavi, yo no sabía que eran hermanos.
Yo tampoco,
pero lo que más me llamó la atención era el papá, Perico Alonso, que fue un gran jugador de la selección española. Claro, estamos hablando de esa selección española que no ganaba
exactamente
nada.
Exactamente, eso te iba a mencionar. España siempre tuvo muy buenos equipos, pero nunca ganó nada, pues hasta el Mundial del 2010.
Sí, de hecho este señor incluso me parece que alcanzó a jugar el Mundial del 86.
Uh-huh. Buen equipo, ¿no?
Se llama Miguel Ángel Alonso Ollarvide.
Claro.
Un gran jugador, además. Y bueno, tuvo estos dos hijos. Creo que el recorrido de Mikel ha sido más como por la Real Sociedad.
Exactamente.
Por el fútbol español, en fin.
Sí, los dos son de la Real Sociedad. Luego Xavi Alonso va al Real Madrid. Estuvo en Liverpool primero, luego va al Real Madrid y luego termina en el Bayern Múnich. Entonces, digamos que le fue mucho mejor que al hermano. El hermano se hizo pues más su carrera en España. Pero es muy curioso también esto, porque cuando uno lee la historia de todos estos jugadores, por lo general, al ser de una ciudad, porque ellos son vascos, y pasa con casi todos los hermanos jugadores, casi todos juegan en las inferiores del mismo club. Es raro que un jugador juegue, pues que un hermano juegue en un club y que el hermano juegue en el otro. En este caso, por ejemplo, pues para nadie es un secreto que en Bilbao pues hay dos equipos que no se quieren ni cinco, que son la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao. Podría haber jugado uno en el otro, pero uno también entiende que aquí posiblemente el papá ejerció, digamos, su influencia y era hincha de la Real Sociedad, y es el club en el que los metieron desde niños y donde desarrollaron toda su adolescencia como jugadores.
Sí, ahora que lo recuerdo bien, Ronald, Perico jugó, fue el Mundial del 82.
Ah, okay.
De hecho, anotó un gol en su debut con la selección española en septiembre del 80. Y además fue jugador de nada más y nada menos que el Barcelona. O sea, estamos hablando de que también fue un jugador de élite.
Claro, claro. O sea, el papá.
Sí, el papá.
Okay.
Bueno, y Xavi se va para el Real Madrid. Ahí está la familia completa.
Ahí están todos completos, completaron el círculo.
Y Mikel, como vos le decís, se quedó fiel a
la Real.
Al terruño. A la Real Sociedad.
Al País Vasco. Tengo el caso de tres hermanos, que esto ya es otro tema. Yaya, Colo e Ibrahim Touré.
Sí, señor. Dos
alcanzaron a jugar en el City, Yaya y Colo.
Sí, creo que son los más famosos, ¿no?
Claro, claro.
Ibrahim jugó no tuvo mayor relevancia.
Sí, no, él jugó en el Niza, en Francia. Y pues realmente no despuntó mucho, y luego terminó por allá jugando en un club de segunda división, y ya pues hoy en día ya y Colo ya están viejos, entonces ya están haciendo plata para en Egipto y en cosas de ese tipo, pero alcanzaron a estar en el Manchester City en el momento en el que Manchester City empezó a ganar cosas en Inglaterra.
Sí, no sé si fue Colo o Yaya el que vino a jugar este año al Olimpia del Paraguay.
Sí. Ah, no.
Alcanzó a jugar un partido de Copa Libertadores.
No sabía eso.
Pegó una patada.
No sabía eso. Creo que es Colo. Creo que es Colo Touré.
pego una patada voladora.
Tan curioso eso que se está dando en los últimos años, Felipe, de jugadores que se están viniendo a Sudamérica, pues, sobre todo Argentina, y es entendible, pues, porque la Liga Argentina es emocionante y es competitiva y hay un tema de hinchas, pues, en un país que es tan futbolero como Argentina. Entonces le llama mucho la atención a los futbolistas venir a jugar por acá. De hecho, lo hizo Daniele De Rossi, eterno capitán de la Roma, jugando en Boca, pero un caso de Paraguay me pareció curioso, no sabía lo de Colo Touré en Olimpia.
Sí, también a un equipo brasilero, al equipo en el que jugó Garrincha, ¿cómo es que se llama? Se me olvida el nombre de este equipo, vino a jugar Clarence Seedorf.
Ah, sí señor, también
es que lo que pasa es que se me olvida porque no sé si fue a Botafogo o a Mineiro, creo que fue a Botafogo donde vino a jugar Clarence Seedorf, porque la esposa de Clarence Seedorf es brasilera.
Claro.
Bueno, Clarence Seedorf nació también en América, en esta partecita que queda del continente cerquita a Venezuela, que pertenece todavía a Holanda o a los Países Bajos. Exacto. Más exactamente, a los Países Bajos.
Ahí es muy curioso ese tema, porque uno automáticamente, los que crecimos en los 90, recordamos el tema de Supercampeones, la caricatura japonesa con Oliver Atom, y el sueño de él era jugar en Brasil, y uno decía, pero no sería más viable que su sueño fuera jugar en Europa. Pero resulta que pues también como que los jugadores, y en este caso hasta un anime, un dibujo, crecen pensando en su ideal futbolístico, y en ese momento pues el ideal del niño de la caricatura era Brasil, y posiblemente para muchos de estos jugadores crecieron viendo ligas o jugadores famosos. Yo creo que, por ejemplo, Daniele De Rossi pues posiblemente vio muchos jugadores argentinos, entre esos Maradona, y dijo, yo alguna vez quiero jugar en la cuna de este tipo, y posiblemente eso es lo que los mueve a moverse a ligas no tan convencionales estando en Europa, por ejemplo.
No, y además otra cosa, Ronald, la repercusión que ha tenido el merchandising que le han dado al Boca River es impresionante.
Claro.
Entonces lo ven en todo el mundo.
Claro,
entonces
claro.
Es un como un Real Madrid-Barcelona que se puede ver en todo el mundo, y bueno, cuando uno ve la pasión que hay en Sudamérica versus la frialdad que hay en la mayoría de las ligas,
claro,
europeas, uno dice, vea, qué interesante sería estar ahí metido,
claro,
en esa cancha. Bueno, Daniele De Rossi vino a Boca a que lo sentara Alfaro.
Qué falta de respeto. No, y bueno, claro, y lo de Boca River tomó mucha más relevancia después de esa final en el Santiago Bernabéu de hace unos años.
Totalmente. De hecho,
un partidazo.
Imagínense. Sí, muy bueno.
Sí.
Ahora, Ronald, ¿traes música para hoy?
Sí, hay una cancioncita. Ya que estamos futboleros y estamos hablando de Argentina, vamos a escuchar a Los Piojos de Argentina con Maradó. Una canción dedicada, pues obviamente, al 10 eterno de la selección argentina, al 10 original, al que sí ganó cosas. Entonces vámonos con Diego Armando Maradona en la voz de Los Piojos, Maradó, para que sigamos hablando de hermanos futbolistas.
Cae la tropa de su majestad y cae el norte de la Italia rica.
Ahí escuchábamos entonces a Los Piojos, una agrupación que ya no existe, ya se disolvió, se diluyó en el tiempo. Sin embargo, Ciro, que es su vocalista, sigue teniendo, me parece que el derecho de las canciones, y sigue haciendo música nueva además, que eso es lo importante, no solamente cantar lo que ya se cantaba, sino hacer música nueva. Claro. Se llama la banda Ciro y los Persas.
Ah, no sabía, excelente. Eso es lo bueno de tener un especialista en rock argentino en el programa. Cuando uno pone una banda argentina, Felipe sabe qué es lo que tiene que decir. Vamos a hablar de Más Hermanos, vamos a hablar de otro caso puntual.
Yo quiero hablar de un caso, porque es el yin y el yang, o la riqueza y la pobreza, y es Paolo y Luis Suárez.
Okay, sí, yo los tenía también en el radar y se me estaba olvidando. Luis Suárez, obviamente, pues, ¿qué podemos decir Luis Suárez? Ya ganó todo, jugó en Barcelona, ya lo echaron, de hecho, pero increíble, alcanzó a ganar un montón increíble de cosas. De hecho, para mí la mejor época de Luis Suárez fue en Liverpool, no fue ni siquiera en Barcelona.
En Liverpool fue un gran delantero, si no se resbala Gerard.
Claro.
Si no se resbala Gerard.
En esa final.
Para que la gente más o menos entienda, Liverpool estaba a punto de ganar un título, que era el título de liga, pero infortunadamente en un balón que le dan a Gerard, Gerard se resbala.
Steven Gerrard.
Pierde la pelota. Uh-huh. Steven Gerrard, que era
el eterno capitán.
El eterno capitán. Pierde la pelota y en ese contragolpe, gol del Chelsea, se terminó el sueño.
Exactamente, un Liverpool que apenas hasta el año pasado vino a conseguir un título de liga. No, este año de hecho, fue este año.
Sí, este año.
Vino a conseguir un título de liga después de 30 años de no ganarlo.
Claro, y está el caso de Paolo.
El hermano que,
bueno,
de Luis Suárez.
Paolo no es que haya tenido una gran carrera deportiva. Imagínese, terminó nacionalizándose salvadoreño.
Wow.
Y juega en un equipo que se llama el Comunicaciones de Guatemala. Para los que nos tocó un poquitico el Mundial del 82 y que veíamos el álbum, el Comunicaciones era un equipo muy muy importante.
Sí, era la base de la selección, de hecho. Sí, tienes toda la razón. Casi todos los jugadores eran de ese equipo.
Junto con él eran Comunicaciones y Atlético Indio.
Exactamente.
Y bueno, ahí juega
la maravillosa liga guatemalteca. Yo tengo una camisa, camisa del Saprissa, esa es de Costa Rica, pero fue una de esas rarezas que me encontré estando en Panamá y dije, no, pues yo me tengo que llevar esta camisa. ¿Cuándo más voy a tener la oportunidad de comprar un equipo de una liga centroamericana que no sea México? Impresionante, esa liga centroamericana, uno no sabe mucho de ellas realmente. Okay.
No, y no sé qué tan malo sea el nivel de juego, pero son selecciones que en medio de las dificultades que se plantean, porque es que es muy difícil competirle a México, competirle a Estados Unidos, pues logran clasificar.
Claro, y a Costa Rica, que ya es una nueva grande de la zona.
Sí, Luis Suárez entonces queda como el hermano pobre de la familia. No podemos decir ni estamos en capacidad de afirmar que es un buen jugador o un mal jugador,
no,
porque la verdad es que nunca hemos visto un partido completo, ni siquiera los goles de Comunicaciones.
Yo no sabía la existencia de Paolo Suárez, pues recién leyendo para este programa fue que me di cuenta que Luis Suárez tenía un hermano que no triunfó como él en Europa, y eso me trae a la memoria dos hermanos que digamos que sí triunfaron, pero uno se fue diluyendo en el tiempo y el otro logró todo, y todo por un tema de nacionalidad, porque al igual que Luis y Paolo Suárez, ellos dos decidieron optar por caminos diferentes y nacionalizarse, con uno con la nacionalidad del papá y otro con la nacionalidad de la mamá. Y estamos hablando de Kevin Prince y Jerome Boateng. Los dos tenían la oportunidad de ser alemanes porque su madre es alemana, pero su padre era ganés. Y Kevin Prince, que era el chico rebelde de los tatuajes y el mal hablado y el peleón, con mucha calidad, eso sí hay que decirlo, decidió nacionalizarse ganés, representar a la selección africana, que de hecho no es mala selección, es muy buena selección, y tomó, digamos que la decisión de Jerome, nacionalizarse alemán, la tomó como una especie de traición y tuvieron una pelea que los mantuvo alejados durante mucho tiempo.
Uy, no sabía
sí,
eso.
Sí, ellos se dejaron de hablar un tiempo.
Sobre la pelea.
Ellos se dejaron de hablar un tiempo.
porque Jerome optó por quedarse alemán. De hecho, Jerome ya jugaba en ese momento para el Hertha Berlín, luego va a jugar al Bayern Múnich. Ahí se agudiza más la crisis entre ellos dos. Kevin Prince toma otro camino, se nacionaliza ganés, juega para la selección de Ghana, a Jerome lo convocan para la selección alemana, y Kevin Prince luego empieza a despuntar en el fútbol inglés, luego va a Italia, juega en el Milan, si no estoy mal, y tuvo una carrera que parecía ir muy bien, pero de un momento a otro empezó para abajo, luego tuvo una ruptura de ligamentos, y a partir de ahí ya Kevin Prince empezó a perder en el tiempo, y Jerome, por el contrario, hizo las paces con su hermano, y ganó la Copa del Mundo del 2014 con Alemania, y ahora ya Champions League con el Bayern Múnich.
Bueno, Kevin también, creo que ahora juega en España.
Sí, creo que en el Villarreal o...
Si no estoy mal, en el Villarreal o en el Mallorca, sí, no sí, recuerdo. O en una Real, una sociedad,
un equipo de mitad de tabla, sí.
Juega. Sí, un gran jugador, un poquito díscolo. Exactamente. Como Ronald bien lo hace, pero es que se crearon en un barrio muy jodido, sí, de Alemania, sí, de Berlín. Sí,
es que Berlín.
En un barrio muy, muy
complejo.
Berlín
es la ciudad con, digamos, los más altos índices de diversidad geográfica o cultural, por llamarlo de alguna forma. Tiene gente de todo el mundo. De hecho, Berlín es una ciudad de migrantes, por llamarlo de alguna forma. Y ellos son el resultado de eso. Y ellos y muchos, realmente. Cuando uno mira muchos de los jugadores alemanes de la selección del día de hoy o de selecciones pasadas que son nacionalizados, no es que no sean alemanes, son alemanes de nacimiento. Pero de pronto su padre o su madre tienen alguna nacionalidad, por lo general africana, por temas de conflicto, por temas de refugiados, por temas de desplazamiento, por un montón de cosas. Entonces terminan en países como Alemania, que le abren las puertas a muchos migrantes, y ahí es donde se da este cruce genético entre alemanes y africanos, que dio a estos dos muchachos. Los dos fueron muy exitosos hasta cierto momento, luego Kevin empieza a desaparecer y Jerome, al final de su carrera, casualmente, está como en su mejor momento, logra ganar una Copa del Mundo y ahora la Champions League de nuevo.
Bueno, es que además Ronald, una de las políticas de la señora Angela Merkel ha sido abrirle Europa, en este caso la puerta a Europa, que es Alemania, claro, a los inmigrantes que llegan de las infortunadas o desafortunadas guerras que se generan en Medio Oriente.
Exactamente.
Y en este momento creo que van más de 680 mil refugiados por la guerra de Siria.
Lo más seguro es que en algunos países de Europa, dentro de un tiempo, empecemos a ver hijos de segunda y tercera generación al país al que llegaron de origen sirio, con toda seguridad, porque pues muchas de estas familias ya quedarán viviendo en países que no son el suyo y se volverá su país, porque uno no es donde nace, sino donde se hace o donde lo quieren, por llamarlo de alguna forma.
Sí.
Felipe.
Sí, mientras que Alemania le abre la puerta a los inmigrantes, Italia los deja ahogar. Es una triste realidad. Pero
sí, sí, suena chiste, pero es así. Háblate de la última pareja, Felipe, porque ya el tiempo se nos acaba. Yo creo que vamos a tener que hacer un segundo programa.
Sí, bueno, esta pareja son los hermanos Paolo y Fabio Cannavaro.
Okay.
Ambos jugadores que iniciaron su carrera pasaron más bien por el Napoli. Pero también me parece que alcanzaron a jugar juntos en el Parma. En ese Parma donde también hacía parte Faustino Asprilla, en la década de los 80, de los 90, perdón, ya estoy tan viejo, ya hasta se me está olvidando.
Lo más seguro es que Fabio estuviera mucho más joven y Paolo estuviera ya entrado en años.
De hecho, Paolo nació en el 80 en el 81. Es más viejo Paolo.
Claro, claro, y Fabio es más joven y de hecho eso le da para llegar hasta el Mundial del 2006 en el que queda campeón con Italia.
Como dijo una amiga mía, a la cual le mostré esto antes de hacer el programa, me dijo, y no solamente Paolo es más viejo, sino que es más feo.
Sí, Fabio se convirtió en un sex symbol, gana el Balón de Oro, capitán de la selección italiana campeona, el tipo le tocó todo bueno, ¿no?
Claro, ahora, este muchacho, Paolo, también alcanzó a jugar en la selección italiana, también defensa central, pasó por el Parma, por el Napoli, por el Verona. Su único título es la Copa de Italia, que alcanzó con el Napoli en el 2011-2012, ya casi de retiro, y ahora es técnico, es el técnico del Guangzhou Evergreen chino, que me parece... es el asesor técnico del Guangzhou Evergreen chino, donde su hermano Fabio es el técnico.
Exacto, o sea, están, o sea, haciendo ahí plata,
una especie de dupla.
Claro. Claro,
aunque creo que este Guangzhou, creo que fue el equipo en el que fue Carlos Tevez o en el que juega Giovanni Moreno, tengo esa duda.
Creo que fue en el equipo en el que jugó Giovanni Moreno, si no estoy mal.
Ahí es donde está. Imagínate uno con Paolo Cannavaro como dirigente o asesor técnico y a su hermano Fabio como director técnico.
Alguito tiene que aprender todos los que lleguen ahí, sí. Y obviamente los chinos que jueguen ahí. Se nos acaba el programa el día de hoy. Lastimosamente ustedes saben que el tiempo es muy corto y tenemos muchas historias por contar. Yo creo que vamos a tener que hacer segunda parte de este programa, Felipe.
Sí, señor.
Okay, porque
nos quedaron faltando gente,
casos familiares muy importantes para mencionar.
Claro, imagínense, nada más y nada menos obviamos a Bobby y a Jackie Charlton. Exacto. Son una institución para el fútbol británico.
Y para
ni siquiera inglés, para el fútbol británico.
Para el caso colombiano tenemos ejemplos que entonces hablaremos dentro de 8 días en una segunda edición de este programa del Esférico dedicado a los hermanos o a los familiares que practicaron el fútbol, sí, o que lo juegan todavía, porque hay casos activos.
Claro, en el caso colombiano, ¿usted sabía que Freddy Rincón jugó con su hermano en el Santa Fe?
No sabía que Freddy Rincón tenía un hermano futbolista.
Sí, señor. Okay. Y ambos fueron jugadores del Santa Fe de 1988-89.
Ok, eso lo hablaremos entonces en 8 días para que no se lo pierdan. Muchas gracias a los oyentes por escucharnos. Recuerden que este programa se emite todos los miércoles a las 8:30 de la noche y lo pueden buscar también en la página web de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Les agradecemos por su compañía. Nos escuchamos dentro de 8 días en el Esférico. Hasta pronto.
El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.